segunda temporada. Por Comunicadores MX. Con Jessica Fuentes y Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Escuelas en Movimiento. Segunda temporada. Por Comunicadores MX. Con Jessica Fuentes y Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX.
Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX en esta segunda temporada Maestras en Movimiento. Nuestro programa número 6. Óscar, ¿cómo estás?
Muy bien, Jessica Fuentes, bienvenida. Qué bueno que estamos en esta ocasión juntos. Escuelas en Movimiento, segunda temporada. Buen provecho para quienes están comiendo. ¿De qué se va a tratar hoy, Jessy?
Óscar, pues vamos a continuar con el orden de nuestros programas, unas noticias y posteriormente pues una entrevista importante.
Una entrevista.
A la compañera Adriana Beltrán, egresada de la normal de Texcoco,
educadora. Ahora vamos a hablar del nivel de preescolar. Educación básica, preescolar, ¿qué hay con este nivel? ¿Qué hay con la atención a los pequeños?
¿Cuál es la forma de organización? Sí, claro.
Sí, una compañera con mucha experiencia y que amablemente va a colaborar con nosotros para exponer de esta sección Maestras en Movimiento, en donde estamos tratando de ilustrar, documentar el papel de las maestras en el sistema educativo, el día a día, lo cotidiano, cómo es, cómo viven. De esto, de estos testimonios, habremos de hacer conjeturas, conclusiones, en un espíritu periodístico, pero también en un espíritu de crear, de generar conocimiento. Queremos dejar establecido, documentado, el papel de las maestras en el sistema educativo y en su transformación.
Y en la transformación de los pequeñines.
Y en la transformación de las personas. Sí, ahora sí. Hablaremos de la transformación de los pequeñines. Bueno, pues vamos a proceder con la noticia que pasó.
Sí, así es, Óscar. Pues entrando en materia, el viernes 30 de enero a las 10 de la mañana aproximadamente en las instalaciones de la Prepa 55, se llevó a cabo el segundo encuentro de parteras, en el que se propusieron abordar los temas de las ventajas y las desventajas de una licenciatura en partería, el reconocimiento de saberes, que eso lo tenemos propio de la Prepa 55, la certificación.
Y de la Universidad Nacional Comunitaria. Déjame interrumpirte un poquito para poner en contexto a nuestro auditorio. Participamos desde hace muchos años en el movimiento de las escuelas populares y parte de estas escuelas populares son la Prepa 55 y la Universidad Nacional Comunitaria, que se encuentran en Chicoloapan, al oriente de nuestra entidad. Uh-huh. Ahí se desarrolló este encuentro, parteras.
Sí.
Quizá a algunos les sea muy familiar, quizá para otros sea un tema poco común.
Habríamos de invitar a una compañera a las entrevistas.
Deberíamos, sí, creo que muy buena idea. Vamos a gestionar que nos acompañe alguna compañera que participaron en el encuentro para que nos dé más datos. Pero sí podemos adelantar que este encuentro fue todo un debate.
Sí, así es.
Este encuentro es todo un intento, ojalá que se concrete, todo un intento por sistematizar la experiencia, los saberes en torno a la partería. Tenemos en nuestra República Mexicana innumerables comunidades en donde las parteras han tenido un papel fundamental para atender a las mujeres que han de parir, han de dar a luz, han de dar nuevas vida a nuevas a nuevos seres, y con amor los traen, con amor atienden a las embarazadas y hacen del parto toda una experiencia que mucho se platica en estos encuentros. Entonces, de eso se trató el encuentro en la Prepa 55, fue en línea y fue presencial.
Sí, así es.
Nos informan que fueron alrededor de
20 compañeras presenciales.
Presencialmente, ajá, y 15 en línea de distintas partes de nuestro país. Qué interesante. ¿Y qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que se
Sí, bueno, como te digo, algunos de los temas a abordar con lo que ya les había mencionado entre las ventajas y desventajas de una licenciatura, porque las compañeras cuestionan que sería como encasillarla. Otro de los temas, el reconocimiento de saberes, la certificación y versus la autonomía, ¿no?, de la partería. Los perfiles de las nuevas y los nuevos parteros.
Uh-huh.
Y, bueno, la ética y el espíritu comunitario. Ahí por ahí hubo una intervención de una compañera que decía, bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar con médicos, ¿no?, con obstetras. Y bueno, van, pero poco empáticos, ¿no? Poco empáticos. Hemos escuchado en más de un caso que se sufre violencia en los hospitales, ¿no? Violencia obstétrica. Y ellos sí quieren erradicar,
sí,
y hacer el acompañamiento.
Yo creo que a muchos nos consta, la medicina, la ginecobstetricia se ha convertido en un comercio,
uh-huh,
en un mercado, en clínicas particulares y en clínicas públicas, en hospitales particulares y públicos, y el trato que las enfermeras, que los médicos dan a quienes, sobre todo las llamadas primerizas.
El trato y los procedimientos,
y
Oscar,
los procedimientos,
porque a veces aplican la episiotomía, incluso ponen DIU, o cuando recién están lastimadas, ¿no?
El dispositivo intrauterino, uh-huh, u otros métodos, a veces sin autorización.
Sí, claro. Sí,
todavía
sí,
es increíble, todavía en este país seguimos teniendo esto. Bueno, pues el debate en este encuentro camina en torno a certificar o no certificar los saberes de la partería. Saberes que vienen de
la necesidad de la preservación de la partería.
Que se tienen que preservar, pero en algunos casos el giro, aparentemente, sobre todo la norma oficial mexicana 020, quiere caminar hacia la clínica, hacia la obstetricia, con todos los requisitos de ley, y creo que no es malo. Sin embargo, las parteras tradicionales se muestran desconfiadas, se muestran renuentes y defienden cabalmente, con muchos argumentos, el saber ancestral y cómo hay la pretensión de que este saber sea extraído, o sea, el extractivismo de los saberes,
uh-huh,
propio de del capitalismo, también propio de la medicina oficial, de la medicina hospitalaria, que pretende aprovechar sin reconocer lo que se hace desde hace años. Los partos existen desde hace miles de años.
Sí, sí, sí.
Cientos de años hemos sido atendidos. A mí me tocó ser atendido hace 59 años por una partera en Ciudad Nezahualcóyotl,
uh-huh,
donde sí había clínicas y sí había, perdón, en Iztapalapa, después fuimos a vivir a Nezahualcóyotl. Sí había clínicas, sí había hospitales, pero no había con qué pagarlos.
Sí.
Sí había médicos, pero a la hora en que yo estaba naciendo no había posibilidades de encontrar un médico cercano a casa, así que fue una partera la que atendió a mi mamá, y así es como pude salir a respirar este mundo, en este mundo. Entonces, benditas sean las parteras, porque antes del hospital, antes de los hospitales, antes de los ginecólogos y los obstetras, todo mundo nacimos de partería, partería, de parteras.
Sí, sí.
¿Cómo ahora desconocer? ¿Cómo ahora negarles su existencia, su importante valor para la sociedad?
Sí, claro, ¿cómo descalificarlas?
En la partería, las parteras hablan de una actitud amorosa para que los niños, las niñas, lleguen amorosamente a la vida. Y no se trata de darles la nalgadita.
Y en ese sentido, Oscar, es que algunas de las compañeras se contraponen a que sea una licenciatura, ¿no?
Sí.
Porque sería encasillarle y caer exactamente en lo mismo.
Sí, hemos de decir a nuestro amable auditorio que la Universidad Nacional Comunitaria está creando programas nuevos de estudios y hay quienes tienen este interés, quienes tienen esta inquietud de que se conforme una nueva licenciatura en partería. Pero ahí está el debate. ¿Debe ser un plan de estudios oficial, un plan de estudios reconocido? ¿A dónde nos lleva? ¿A que se pierda la autonomía, la autodeterminación? ¿A que se les meta en una camisa de fuerzas?
Sí.
Es decir, un plan y programas de estudio que están predeterminados, están predefinidos, y el saber y la experiencia puede quedar al margen, puede no ser considerada y quedan, ¿cómo decirlo?, amoldados los saberes.
Sí.
Si además este plan y programas de estudio que están siempre sujetos a la supervisión, a la revisión de parte de la Secretaría de Educación, de Salud, y ellos tienen sus estándares y ellos tienen sus requisitos, puede limitar el ejercicio de la partería como se hace en nuestro país, en las regiones, como se hace en las comunidades. Hay este debate, está en vilo la decisión,
sí.
Se conformó como parte de este encuentro una comisión para darle seguimiento y en todo caso confeccionar,
sí, sí,
un plan de estudios bastante flexible, bastante inteligente, que respete el saber. Quizá no se llame una licenciatura, quizá otra modalidad, semillero de partería, quizá otras modalidades. Ahí está la posibilidad de crear, de ser creativo, creativas, y generar un otro tipo de programa que implique el reconocimiento de este saber, de estos saberes, que implique el cultivo de estos saberes y la formación de saberes en aquellas personas que decidan caminar en este rumbo que lo requiere la sociedad, allá donde no hay médicos o allá donde no hay quien haga seguimiento de los embarazos, allá donde las mujeres, las familias decidan poder ser atendidos por una partera y no necesariamente en una clínica o en un hospital, es válido.
Oscar, no, pues va a haber otro encuentro, va a haber otro encuentro, un tercer encuentro a finales más o menos se prevé que de febrero. Entonces vamos a seguir informándoles por este medio.
Invitaremos a nuestro auditorio porque esto está realmente interesante. Pues tenemos que pasar a la entrevista, Jessica Fuentes, estimado auditorio. Vamos a la entrevista con Adriana Beltrán Ávila, educadora normalista de formación. Vamos a ver qué nos dice,
claro,
sobre la formación de los
pequeñines.
Continuamos después de este corte. Ustedes, muy buen provecho para quienes están comiendo. Jessica Fuentes, tenemos con nosotros a Adriana, la maestra Adriana Beltrán Ávila. Muchas gracias, maestra Adriana, por estar aquí con nosotros en Escuelas en Movimiento, particularmente en la sección Maestras en Movimiento. Ya le pedí permiso para hablarle de tú. Muchas gracias, maestra, por esta confianza. Es un verdadero honor y placer tener con nosotros a una maestra de preescolar.
Gracias.
Una educadora. Es bien emocionante porque pocas veces se voltea la mirada a las maestras educadoras. La maestra Adriana nos va a platicar de su experiencia en Chicoloapan. Ahí es donde está su institución, en la que ya más de 20 años, si se vale decir cuántos años, ojalá nos pudieras decir.
Sí.
¿Y cómo llegaste al preescolar? Así a bote pronto, si te parece bien,
sí,
la pregunta.
Sí, claro, sí.
De una vez, ¿cómo llegaste a un preescolar? ¿Por qué?
A un preescolar. Bueno, yo realmente no tenía pensado o decidí como una vocación trabajar en una escuela. Fue una circunstancial más bien, pero realmente sí con esa decisión de siempre hacer bien las cosas. Y poco a poco, con el paso de los años y del tiempo, y se volvió un verdadero gusto, ¿no? Es un gusto trabajar con los niños, es mucho, se recibe mucho de parte de los pequeños. O sea, los pequeños nos dan una infinidad de cuestiones, ¿no? Situaciones, a lo mejor uno llega triste, enojado, con situaciones personales, y totalmente entra a su mundo de ellos. Y cambia, ¿no? Cambia. En este momento tengo 24 años ya de servicio en la institución donde estoy laborando.
Yo cuando fui, bueno, cuando me inicié como profesor fue en la secundaria Leona Vicario, muy cerca de donde ahora está tu preescolar, en la colonia Ejército del Trabajo.
Sí.
La secundaria está del otro lado de la carretera México-Texco, es decir, en la colonia Emiliano Zapata. El primer día yo no sabía qué hacer. Estaba bien nervioso, pero tenía mucha emoción. Llego con el grupo y no sabía qué hacer. Me quedé un poco trabado. Y después no me acuerdo qué fue lo que ocurrió, pero al final de esta sesión, de esa clase, ya era amigo de todos los muchachos por esa ocasión. Después las cosas cambiaron. ¿Cómo fue tu primer día de clases frente a los niños? ¿Estudiaste la normal? ¿Estudiaste alguna escuela que hicieron prácticas con infantes?
Sí, yo estudié la normal de Texcoco, la licenciatura de educación en preescolar, y pues ya teníamos un acercamiento con los chicos porque íbamos pues constantemente a prácticas. Claro que no es lo mismo, porque pues siempre estaba la maestra responsable del grupo y uno iba y pues iba y hacía ciertas actividades, nos hacían las observaciones pertinentes, pero no es lo mismo. Cuando yo ingreso al sistema, yo no tenía una plaza, inicialmente no tenía una plaza, duré, no sé, 15 días, un mes más o menos en la subdirección, nos determinaron a todos, algunos compañeros los mandaron a secundaria, algunos nos dejaron pendientes, aproximadamente al mes nos asignan plaza, pero llego con una compañía de generación. Y la directora donde yo llegué, la verdad es que pues nos dio esa confianza, ¿no? Esa calma, esa tranquilidad, esa paciencia, ¿no? De haber tranquilas, pues sé que es su primer día, pero bueno, con esa confianza pues se fue dando la dinámica pues muy en, ¿cómo podría decirse?
En confianza,
tranquilidad,
estabilidad. Ya
sí.
Era una escuela bien consolidada.
Ya era una escuela,
armada.
Ajá, ya con muchos años la maestra también de servicio. Y pues esa confianza, pues también, ¿no? O sea, lo que se te ofrezca.
También en Chicoloapan.
En Chicoloapan también, en la colonia Santa Rosa. Y ahí estuve un ciclo escolar.
¿Tú vives por acá, por allá, por Chicoloapan?
En Chimalhuacán,
Profesora Adriana, perdón, Oscar, tú nos comentas que llegaste a la docencia de manera circunstancial. La niña, Adriana, ¿qué es lo que deseaba? ¿Qué quería hacer? ¿Qué le gustaba? ¿Está satisfecha esa niña con lo que hoy es, Adriana?
Sí, yo quería estudiar diseño gráfico. Y estuve buscando escuelas, estuve yendo a algunos lugares y me decían, no, tuvo que ser un propedéutico, tiene que ser esto. Y circunstancialmente me dicen, pues, ve lo normal.
Ajá.
A ver, ¿no? Vamos a
¿quién,
ver si...
¿quién te
pues mi papá me dice, pues, ve? Y yo, bueno, voy, yo creo que no me voy a quedar, ¿no?
Ajá.
Me quedo ahí, pero primero con la convicción de siempre hacer bien las cosas, ¿no?
¿Tu esa papá convicción. Estudió ahí mismo?
No, mi papá no estudió, o sea, mi papá tiene otra profesión. Pero con la convicción de hacer las cosas bien, entonces, uh-huh, inicialmente. Y después, pues le fui tomando ese amor, ese cariño a la profesión. Y la verdad es que si hoy me volvieran a preguntar, hoy tuviera que decidir, o sea, decidiría por lo mismo.
Sí.
Fuiste maestra, estudiante normalista.
Normalista, sí.
¿Cómo es ser una estudiante normalista? Un poco en lo cotidiano, ¿qué pasa? ¿Cómo son los maestros, las maestras? ¿Cómo se sienten los normalistas?
Pues, es que yo a lo mejor no tengo otra referencia, ¿no? Yo creo que me pregunta porque algunos de nuestros compañeros, tanto a lo mejor como de ustedes o míos.
Sí, la mayoría tienen, somos universitarios. En aquellos tiempos, por lo menos los míos, era en el sistema educativo estatal, los universitarios éramos discriminados, éramos completamente ajenos, no nos querían los normalistas, los propios supervisores, cuando había acuerdo con la autoridad superior y nos asignaban como profesores, se enojaban. Entonces, los supervisores y maestros normalistas, directivos escolares, por lo menos eso pasó en mi zona escolar cuando yo me incorporo a ser profesor, director escolar, no nos veían con buenos ojos. Por eso me llama mucho la atención, ¿cómo es ser normalista? ¿Cómo se vive?
Pues es que como yo no tengo otra referencia, ¿no? Y lo que usted comenta ahorita, por ejemplo, en la escuela, pues hay constantemente, a lo mejor están cambiando las compañeras, ¿no?
Uh-huh.
Y hemos tenido compañeras que son universitarias y se les recibe de la misma forma.
Ah, okay.
O sea, se les recibe, al final del día yo pienso que no tiene que ver si somos normalistas o somos universitarios.
Finalmente si somos compañeros de la misma causa.
Y que si hacemos con dedicación y amor nuestra labor,
claro.
No importa si tenemos una carrera universitaria o si somos normalistas.
Y la comunicación y el amor, que bellas palabras, son vitales en el preescolar.
Sí.
No se puede tener una actitud ni déspota, ni una actitud de incomunicación con los niños, con los pequeñines. Tiene que haber una comunicación muy estrecha. Sí. ¿Cómo es un día cotidiano viviendo con los pequeñitos?
Ay, es muy diverso. Es muy diverso desde que llegan, el saludo, buenos días, maestra, o sea, llegan contentos, la mayoría llega muy contento, ¿no? Y eso es un gusto también, es un privilegio trabajar en ese nivel. Llegan contentos y, hola, maestra, ya vine, ¿cómo estás? Y a lo mejor así como va uno y qué bonita te ves, ¿no? Y a lo mejor ya ellos empiezan así con ciertas dinámicas. Empezamos la dinámica de clase y es a lo mejor a pasar lista o no, ya se me olvidó, maestra, se te olvidó, maestra, acuérdate, hay que pasar lista, ¿no? Entonces, ya estamos ahí en la dinámica, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, sí, maestra, ¿qué vamos a hacer? Y con esa disposición, los niños siempre tienen mucha disposición.
Y con los chicos de primer año que de pronto llegan un poco espantados.
Pues yo no he tenido como esa experiencia, o sea, realmente yo he trabajado 3 o 4 ciclos escolares con el grupo de primero, y la verdad es que yo digo, no, o sea, son encantadores, son muy perceptivos, yo creo mucho en la energía que tenemos nosotros, entonces con esa energía que yo los recibo, creo que ellos me responden de la misma forma.
Les da seguridad.
Sí, entonces ellos así como de que ya llegamos y vamos a hacer, sí, llora alguno que otro, o sea, es normal, es normal porque están soltando la mano de mamá, pero tengo que darles esa seguridad, esa confianza de toma la mía, ¿no? Toma la mía, aquí estoy yo y vamos a trabajar.
Maestra Adriana, estoy lleno de curiosidad, porque cuando yo fui al preescolar, solamente fui 3 meses. No había escuelas, vivíamos en Ciudad Nezahualcóyotl y teníamos que caminar hasta el Valle de los Reyes, a una zona donde era llano.
Sí.
Cada que llovía era lodo, cada que había polvo eran enormes tolvaneras. Cuando llegábamos al grupo no había sillas, no había mobiliario, yo no sabía que era una escuela y nos tenían que sentar en tabiques, los tuvo que llevar mi mamá, y había chiquitos, mis compañeritos, algunos con piojos, notorio, muy, muy notorio. Había dos niños, me acuerdo, un niño y una niña que no traían zapatos. Y su ropa, a pesar de que hacía mucho frío, no traían suéter. Había precariedad, había mucha pobreza.
Sí.
¿Ocurre, llega, sigue ocurriendo eso en los preescolares?
Sí, se observan algunos pequeños. No, afortunadamente, a lo mejor en la comunidad en la que estamos, pues sí es, tienen un nivel socioeconómico pues medio, ¿no? Regular, bueno, medio, que no, los pequeños pues cumplen con las, con lo básico, ¿no? Les cumplen con las necesidades básicas, este vestido, calzado. Y realmente la institución, pues la institución creo que tiene muchos, pues ya tenemos muchos elementos, ¿no? Nosotros iniciamos esa escuela, bueno, en esa, donde estamos ahorita actualmente ubicados, desde cero, la directora y yo, y estaba, era un terreno baldío donde empezamos, se empezó la construcción, empezó a crecer la matrícula, afortunadamente, y pues creo que sí hay chicos que siguen en mucha vulnerabilidad, ¿no? Pero son como la minoría.
Correcto.
Se observa que es como la minoría, sí están en una situación, porque creo que no para todos la situación económica es igual.
Otra pregunta también en esa, ese ámbito de cosas. En aquel tiempo, mi mamá nos llevó al preescolar 2 o 3 días, no más, y después nosotros, aún pequeños, estamos hablando de 4, 5 años, solos, nos íbamos desde la colonia Reforma de Ciudad Neza hasta Los Reyes La Paz. O sea, había que caminar por lo menos 30 minutos, por lo menos. Lo hacíamos solos. A veces bajo la lluvia, a veces en las tolvaneras, a veces combatiendo perros, porque había jaurías.
Sí.
No faltaban borrachos que nos espantaban. Sigue habiendo esta circunstancia, y lo pregunto porque incluso a los chicos de prepas, aún en las universidades, papá o mamá los llevan. ¿Hay niños que se van solos, que van y regresan solos a la escuela?
No, eso sí nunca lo observan. Nunca ha pasado. Siempre los niños llegan acompañados, y pues sí se retiran con papá o mamá.
Okay.
De hecho, bueno, pues por protocolo, pues no se pueden ir solos.
Ya.
Por protocolo ellos no pueden salir solos de la institución, tiene que venir la persona responsable, si no trae su gafete, su credencial, nosotros sí los entregamos con un gafete, tenemos protocolos que seguir porque son menores de edad.
Está interesantísimo,
sí.
Pero vamos a tener que hacer una pausa. Si te parece bien, Jessy, dejamos sembrada una pregunta. ¿Y cómo es la organización de un preescolar, para que todos los niños y niñas estén bien atendidos, para que ninguno sea ignorado? ¿Cómo es un equipo de maestras educadoras? Porque podríamos decir cómo es un equipo de preparatoria, pero cómo es un equipo de maestras educadoras, no sabemos. Esa es una pregunta. Enseguida regresamos, si les parece bien.
Vamos.
Hacemos una pausa y regresamos.
Continuamos con esta segunda parte de nuestra entrevista con la compañera Adriana Beltrán, quien es egresada de la Normal de Texcoco. Maestra, cuéntanos, se quedó una pregunta pendiente. ¿Cómo es la organización en el preescolar? ¿Qué tan numeroso es su equipo? ¿Cuánta matrícula tienen?
Ajá, bueno, en la escuela somos 9, incluyendo a la directora, somos 8 docentes. Atendemos a grupos de primero, a un grupo de primero, 3 de tercero y 4 de segundo, con una matrícula aproximadamente de 170 alumnos.
Somos ¿Solamente es un grande. Turno?
Sí, solamente es un turno y somos una escuela grande.
¿Tienen también en el equipo trabajadores no docentes? Me refiero a intendentes, mantenimiento, vigilancia.
Sí, tenemos el personal que nos apoya con la limpieza. Son 2 personas de apoyo, que no son subsidiadas por gobierno. Y también contamos con un profesor de educación física, el cual se presenta los días jueves, y la promotora de salud que va lunes y martes a la escuela.
¿Hay velador?
No,
¿vigilancia nadie se queda nocturna?
No, nadie se queda en la escuela.
¿Por eso es que se tiene que dejar resguardada la escuela a las autoridades municipales?
En el periodo de receso vacacional, sí. Cotidianamente, pues, nada más tratamos de resguardar las cosas de valor nosotras, que estén bajo, pues sí, que estén ahí resguardadas nada más, y en el periodo de receso sí se emite un oficio donde se hace un resguardo.
¿Han tenido algún problema de inseguridad ahí dentro de la escuela que se hayan metido a robar?
Hace muchos años sí, ingresaron a robar pues realmente los materiales de los niños, o sea, resistol y todo ese tipo de situaciones.
Yo creo que era para otra escuela, seguramente.
Sí.
Y volviendo a la pregunta, perdón, ¿cómo es la convivencia entre las maestras, las educadoras? Bueno, hay un entrenador y el personal no docente. ¿Cómo es? ¿Se llevan muy bien? ¿Llega a haber contradicciones? ¿Hay enemistades? ¿Cómo es la convivencia?
Pues tratamos de que sea en un clima de diálogo, ¿no? De diálogo, de priorizar el diálogo, porque pues siempre va a haber diferentes opiniones, ¿no? Cuando tenemos reunión, a lo mejor el consejo técnico, que tenemos alguna actividad, pues cada una puede emitir sus opiniones de manera libre, pero siempre pues procurando el respeto, ¿no? La paciencia, tolerancia, porque pues a veces sí, todas opinamos diferente, todas quisiéramos cosas diferentes, y pues un trato de por lo menos buenos días, buenas tardes, compañera, si trabajamos en equipo, pues procurar trabajar para el bienestar del. Al final de cuentas estamos trabajando para el logro de los aprendizajes.
¿Llegan a hacer otros trabajos que no sea la docencia? Por ejemplo, en nuestras escuelas, a veces construimos un salón, a veces vamos a apoyar una escuela que se está construyendo, a veces hacemos actividades de lucha social, de presión para obtener algunos beneficios para nuestra escuela. ¿Qué otras actividades, además de las aulas,
referente a la docencia,
hacen en su equipo?
Bueno, respecto a la gestión, bueno, pues sí, constantemente se está pues gestionando, ¿no? Ahorita ya la escuela pues está, digamos, de alguna forma ya bien constituida, la infraestructura, pero anteriormente, pues sí, gestionar pintura, a lo mejor como municipio, ¿no? Gestionar
algunas cosas. Nos comentabas hace un momento que tú estuviste en la construcción de ese espacio en el que actualmente trabajas,
sí.
¿Cierto? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues fue exactamente de ir al municipio, de ir acá, allá, pero como somos una escuela, digamos, de estatal, pues realmente nada más era como llevar un oficio, ¿no?
Solicitar,
no ir como tal a hacer alguna faena. Bueno, en su momento, o hace mucho tiempo, pues sí era una prioridad, ¿no? De repente era, pues vamos a pintar, ¿no? Y había 2 o 3 mamás y a lo mejor no venían todas, no venían todos los papás, pues también, ¿no? Vamos a pintar, vamos a barrer, o sea, lo que hiciera falta también nos involucraba.
Y en ese sentido, cuando ustedes hacían estos oficios y los llevaban al municipio, había, bueno, ¿cómo eran las relaciones de poder con esta institución?
Pues creo que siempre nos recibieron de la manera más, cordial, a lo mejor tuvimos, pues siempre respuestas positivas, a lo mejor no inmediatas, pero sí, realmente siempre fue una atención, una relación sana,
En todo este periodo que tú has estado trabajando en este preescolar, ¿han transitado educadores?
Educadores, nada más 1 o 2, pero digamos que nada más por un periodo corto.
¿Por qué será que, perdón por la pregunta intempestiva, por qué será que no hay educadores? ¿Qué da pena? A mí nunca se me hubiera ocurrido realmente ser un educador o participar en un preescolar. ¿Es por pena, por tradición, porque hay otras cosas que están asignadas para los varones?
no así la educación preescolar. ¿A qué crees que se deba?
Yo creo que sí a los estereotipos, ¿no? A lo que tenemos, ¿no? Los hombres tienen que hacer esto, las mujeres esto. Aunque yo en mi generación había tres hombres. En la generación cuando yo estudié, había tres hombres. Y pues siempre lo vi muy, muy normalizado, ¿no? O sea, a lo mejor en la escuela no ha llegado.
¿Y en cuanto a profesores, había profesores hombres?
Sí, había profesores hombres, pero lo vi muy normalizado porque tenía tres compañeros y era, pues, muy cotidiano. Era la convivencia normal, como si fueran, o sea, no había una distinción de ellos son hombres, ustedes son mujeres, okay. y lo vi muy cotidiano. Desde que yo estudiaba, los compañeros estaban ahí, con nosotros eran tres compañeros de la convivencia.
Cambiando un poquito de tema, maestra Adriana, hace un momento en el espacio, te preguntábamos sobre la nueva escuela mexicana. Los que tenemos mucho tiempo en la actividad educativa nos hemos percatado de cambios curriculares.
Sí.
La reforma por competencias, la reforma de Felipe Calderón para el caso de prepa. En el caso de la educación básica, me acuerdo cuando Salinas de Gortari se hablaba de los niveles de desempeño. Luego vinieron también las competencias incluso para pequeñines.
Sí.
Ahora está en la nueva escuela mexicana desde hace algunos años. ¿Cómo están viviendo la nueva escuela mexicana las educadoras?
Pues para nosotros, bueno, yo pienso que no fue un cambio muy drástico. Okay. Nosotros venimos trabajando con los pequeños ya por proyectos, veníamos haciendo un trabajo pues ya muy similar al de la nueva escuela, ¿no? O sea, siempre están participando, hacemos asambleas, el diálogo, tomamos en cuenta sus opiniones, se involucran en las actividades, trabajamos mediante el juego simbólico. Entonces, para nosotros no fue un cambio así muy...
¿Les enseñan a leer a los pequeñines? ¿Les permiten la posibilidad de empezar a reconocer grafías y a trabajar con letras, con... ¿escritos?
Sí, nuestro programa como tal no nos dice que el niño tiene que leer y escribir, pero sí está una iniciación a la lectoescritura, sí. Y sí la propiciamos mediante el entendido de que no es escribir, no el copiado no planas, no esto, sino de, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, no sé, en un proyecto, ¿no? Vamos a hacer una invitación, ¿no? O sea, que entiendan cuál es el sentido de la escritura. O sea, ¿para qué escribo, no? ¿Para qué? Porque es un medio de comunicación. No, no le escribí por escribir de, pues vamos a escribir una, ¿no? Vamos a hacer una plana de tal, o sea, no es la enseñanza, o no es como antes así. Entonces van en ese proceso, perdón, y lo trabajamos a partir de su nombre. A partir del nombre propio es donde empezamos el proceso de lectoescritura.
Tanto como mis hijas cuando estaban en el preescolar hijos de mis compañeros, compañeras profesoras, me he percatado que se les... habla de no permitir tocarse, que un adulto, que una persona les toque, denunciar, hablar, explicar lo que si están siendo incomodados por alguien. ¿Qué opinión tienes de esta perspectiva? ¿Podemos estar hablando ya de una iniciación en los derechos humanos, en una iniciación del enfoque de género, de que las chiquitas denuncien o hablen o expliquen que están posiblemente siendo acosadas, siendo incomodadas, violentadas por algún adulto o por otra persona?
Claro.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo hacen?
Sí, bueno, pues recordemos que los pequeños y nuestros niños, nuestros adolescentes son sujetos de derecho.
Claro.
Entonces, dentro de eso, bueno, pues hay que el respeto a su privacidad. Su privacidad es correcto, se trabaja mucho esa parte, ¿no? La cuestión de, pues, expresa, ¿no? De expresar, o sea, precisamente me molesta, me incomoda, qué no me gusta, cuáles son los límites, el cuidado a mi persona, a mi cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso lo trabajamos con los pequeños.
Y en el ámbito de la educación, de la alimentación, hay ya, pues, se legisló la sana alimentación en las escuelas, la libertad de liberación de la chatarra, de los edulcorantes. ¿Cómo están viviendo esta emergencia del nuevo sistema? Bueno, para empezar, la pregunta es si tienen o no alimentación en la escuela, qué tipo de alimentación y cómo han vivido esta modificación en términos de la ley de la sana alimentación en las escuelas.
Bueno, ellos llevan su desayuno, su almuerzo, es un refrigerio muy pequeño, realmente el desayuno se les indica que es en casa, en la escuela solamente es un pequeño refrigerio, y pues nosotras no tenemos una cooperativa como tal, no vendemos alimentos, no tenemos, entonces a lo mejor en ese aspecto pues no nos vemos inmersos en esa situación o en esa disyuntiva de pues aquí no se puede vender esto, aquí no se puede vender el otro, como tal nosotros pues no los vendemos. Ellos llevan y como siempre se está trabajando esa parte, desde antes de, o sea, nosotros siempre hemos trabajado esa parte como parte de nuestro, de nuestro programa.
Desde antes de la ley, ¿ya ustedes ya tienen una sana alimentación o esa es una tendencia?
Propiciamos esa parte. Entonces, los niños generalmente tienen ya traen como esa educación, ¿no? Y un poquito, creo que en ese aspecto, pues, que les enseñamos a que cuáles son los beneficios, ¿no? Sí. Pues no tanto de, pues tienes que comer esto porque te lo tienes que comer, sino cuál es el
Además,
beneficio
incluyes
de
al tutor,
comer
¿no?
bien.
Ajá. Incluyes de alguna manera al tutor, sí, que a veces claro. ya que sabe que hay comedor, por ejemplo, en la escuela de mi hija, cuando iba al preescolar, así había comedor, y entonces ya uno se deslindaba de alguna manera. Pues sí. Ya no decía, ay, yo doy esto, ¿no? Pero se olvidaba de ese asunto, sin embargo esto que hacen ustedes pues sí sigue igual haciendo eco también en la cabeza de
la mayoría de preescolares no tienen un comedor.
No, la mayoría
la mayoría no. depende nada más de lo que la familia les
proporciona.
Porque implica un presupuesto, implica recursos, muchas veces los padres, madres no están en la posibilidad de pagar. ¿Podemos saber cuánto pagan o cuánto aportan los padres, madres de familia para la manutención de la escuela?
Es una cuota voluntaria.
¿Voluntaria?
Me parece que son. No estoy muy segura porque esos temas los trata un poquito la Asociación de Padres de Familia. Nosotras no estamos, yo creo que no, un poquito muy alejadas de ese tema. O sea, no nos involucramos realmente.
Pero una aproximación.
Me parece que son 200, 250. Algo así.
Por año.
Ajá, por ciclo escolar.
Por
sí,
ciclo
es una
escolar.
Cooperación, ajá, voluntaria.
Es realmente poco y eso tiene que servir para el mantenimiento.
Sí, para darle
para
mantenimiento
la pintura,
a la escuela.
Para quizá aportarlo a las personas que están en la intendencia, en la vigilancia, etcétera.
Bueno. Antes de irnos a un corte, me gustaría, bueno, me salta una inquietud, una duda. Yo tenía una maestra en la secundaria que, bueno, al salir y seguir con mis estudios, seguimos teniendo comunicación. Ella se casa con un director de preescolar y, bueno, nos poníamos de acuerdo para salir a correr. Y entonces, en una de las carreras, yo ya tenía a mi hijita. Me dice, no, el director, su esposo de mi maestra, me dice, aplázale lo más que puedas el ingreso a la escuela a tu niña, lo más que puedas, siendo director de preescolar, ¿no? ¿Qué piensas de esto, maestra? Y si es que esto de aplazarle tiene un impacto en los niños. Pero antes nos vamos a una pausa.
Ok, regresamos.
Pues continuamos con esta tercera parte de la entrevista con la compañera Adriana Beltrán. Pues con esta duda y inquietud que me salta, ¿sí hay que aplazarles la edad al ingreso a la
para
escuela?
Para ingresar al preescolar.
¿Tendría beneficios o más bien los estamos perjudicando?
Pues en mi experiencia yo creo que les ayuda mucho. He trabajado con grupos del primer año, los niños que tienen 3, 4 años, Y al contrario, o sea, les ayuda para desarrollar autonomía, socializan, se van haciendo más independientes, pues les ayuda en muchos aspectos, amplían su vocabulario, uh-huh. Logran expresarse de manera más coherente, o sea, tienen más beneficios, ¿no? Desarrollo de la motricidad. Entonces, no vería la razón como para aplazar ese ingreso a la escuela, ¿no?
Maestra Adriana, Jessica, seguramente a ti también te pasó. El primer día que llevas a tu hijo o tu hija al preescolar y lo tienes que dejar ahí. Sobre todo si es el primer hijo, el primogénito, la primogénita. A mí me pasó, yo quería llorar cuando dejamos a mi hija. Y lo mismo, su mamá nos pasó una desazón difícil. Y cuando tuvimos a la otra hija, la menor, y tuvimos que dejar a las dos, todavía peor, una sensación de desamparo difícil. ¿Has visto este fenómeno en los papis, en las mamis?
Sí.
¿Y cómo se tendría que resolver?
Y es entendible. Lo que pasa, yo creo que es entendible, ¿no? Uh-huh. O sea, es razonable porque sí están dejando, o sea, para el pequeño es un cambio, ¿no? Uh-huh. Es cambio de dinámicas, de rutinas, de todo. Y para los papás, pues es dejar a su pequeño, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que entender que es el pequeño de la casa o la pequeña de la casa o es su todo. Eso todo y es de decir, pues te dejo ahí, es razonable para los papás. Pero yo les pido a los papás y les digo, bueno, pues ténganme esa confianza, ¿no? Tengan esa confianza, crean que va a estar bien. Claro, no puedo decir que no les va a pasar nada porque les estaría mintiendo, ¿no? Uh-huh. Pero créanme que les digo, voy a hacer todo lo posible porque estén de la mejor, ¿no?
Además, de cierta manera, esas emociones se transmiten, ¿no? Si uno también está con miedo, pues el niño se va con miedo, ¿no?
Sí.
A mí la verdad es que eso no me ocurrió,
¿no te pasó?
Porque además, o sea, sí entró, o sea, sí se le hizo esto de aplazarla, uh-huh. pero por distintas circunstancias, uh-huh. la pandemia, el regreso a clases seguro, regresó ya en tercero y además iba enfrente de la casa, entonces no fue
no,
como tan complicado
no
dejarla.
No te sentiste abandonada.
Sí, claro. Bueno. Y con esto de la pandemia que hablamos, ¿cómo la viviste? ¿Y cómo es que, bueno, tú sí puedes determinar o visualizar un antes y un después de la pandemia respecto de la tecnología? ¿Cómo regresan los niños?
Sí, bueno, considero que, bueno, para empezar, la vivimos, pues, fue como que se veía lejana, ¿no? Cuando nos dicen en enero, en diciembre, ¿no? Empieza en tal país, uh-huh. entonces como que, bueno, pues fue por allá, ¿no? Uh-huh. Y por allá están ahí, quién sabe qué pase, ¿no? Nos dicen días antes o tal día, hasta aquí, ¿no? Nos vamos a casa. Y de repente, pues, enfrentarnos a una clase en línea, ¿no? Y yo decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer, no? Y ya ahí me tienen, ¿no? Tenía dos computadoras y de las dos computadoras no hacía una, ¿no?
Te obligaba a desarrollar otras habilidades.
Sí, otras habilidades.
Que además vamos a decir, lo voy a confesar aquí en nuestro uh-huh. auditorio, nuestra compañera Adriana Beltrán Ávila no es muy afecta a las redes sociales
no,
ni al uso del celular.
De
imagínate sí, cuando se tuvo que hacer cargo de un grupo a la distancia utilizando un monitor o utilizando un celular. ¿Cómo lo viviste?
Sí, pues aprender, ¿no? A aprender uh-huh. literal, vamos a hacer y a reunirse con quien uno pudiera para probar, ¿no? Porque también uno no me voy a enfrentar al primer día de, pues, a ver cómo le hago, ¿no? Y a ver cómo le hago. Entonces, a empezar, afortunadamente, pues, teníamos como el tiempo, ¿no? Nos empezaron a avisar y como que teníamos el lapso de tiempo porque recuerden que nos fuimos uh-huh. y no nos enfrentamos a ese ciclo escolar en línea. Todo ese ciclo, el término de ciclo escolar, ya no vimos a los chicos. Fue nada más así ya de, pues, nos vemos. Y
marzo.
Se mandó, ajá. Cuando iniciamos el ciclo escolar, sí ya nos dicen, hay que entrar, hay que hacer la clase, uh-huh. no sé qué. Entonces ya con cierta preparación, a lo mejor me conectaba con algún familiar, con los amigos, con alguna persona, pero vamos a conectarnos, vamos a ver, ¿no?
Sí.
Vamos a probar cómo se pone una presentación, vamos a ver cómo se proyecta.
Y además son chiquititos, ¿cómo mantienes su atención?
Ajá.
Así, ¿no?
Ajá, ¿cómo mantenemos? Y realmente para mí fue, pues digo, afortunada. Primero yo decía, pues somos afortunados, ¿no? Fuimos afortunados de podernos ir a casa. Y yo les decía, el bienestar de uno, pues es el bienestar de nuestros pequeños también,
sí.
¿no? Entonces decía uno, con la tranquilidad, bueno, pues yo aquí me siento y no lo sé, pero ahorita investigo y ahorita le busco cómo le hago, ¿no? Sí. Digo, afortunados porque podemos estar en casa. Y sí, ya probando, bueno, pues ahí van a ver yo cómo le hago y a ver, muévele y vamos a verle y estar en esta. Entonces, pues ya después se fueron adaptando. Y a mí, a pesar de que estábamos a distancia, a mí me gustaba mucho, pues, mantener un poquito la dinámica de mi clase, ¿no? Entonces era de, pues, a lo mejor papás, yo sé que no tienen conos, yo tengo mucho material en la casa de ustedes, pero a lo mejor pues, yo sé que los papás no tienen conos, aros y muchas cosas, pero vamos a hacer esto, pues, que sea un kit, vamos a formar esto, vamos. Y me gustaba mucho también mantener a los niños en movimiento, ¿no? Aunque fuera a distancia, que estuvieran en un movimiento constante.
Qué bonito.
Trabajábamos la clase de educación.
Maestra Adriana. Nuestro gran coco en las preparatorias, en las universidades, en las secundarias, es el teléfono celular.
Sí, me imagino.
Porque llegan a ser más importantes que la propia escuela.
Sí, sí.
El celular y el hola estudiante ahora son este binomio, que son un solo ser.
Sí.
hay que competir la atención, la información con el celular y las aplicaciones y las redes. ¿Cómo es este fenómeno en el caso de los pequeñines preescolares? ¿Compiten ustedes con los celulares también? Hay pequeñines que desde muy, muy, muy temprana edad ya tienen un celular para entretenerse, cosa que ayuda en alguna medida a mamá que tiene que lavar los trastes, que tiene que atender el trabajo, que tiene que atender la tienda o que va al tianguis a vender y le llega a ayudar el celular a mamá o a papá para que los distraiga o más bien para que los concentre.
Sí.
¿Cómo es en el caso del preescolar? ¿Lleva celulares? ¿No lleva celulares?
No, no.
¿Cómo viven ustedes la experiencia de los celulares en casa de los pequeñines?
Sí, bueno, los pequeños no llevan celular. Lo que llamaba la atención en pandemia es que muchos ya los dejaban las mami solos, ¿no? Digamos, en la clase. Y de manera autónoma, pues, ellos ya, ¿no? Se conectaban, o prendían micrófono, apagaban micrófono. Y entonces era como muy, como muy bonito, ¿no? Sí, ya estaban ahí de repente que prendían el micrófono, lo apagaban y los dejaban como un poquito hacer en ese aspecto. Creo que esa, pues obviamente el celular, pues, y todos los dispositivos, pues tienen muchas ventajas, pero también muchas desventajas, ¿no? Creo que los chicos ahora, pues, se centran mucho en esa parte. Sí vemos como las consecuencias, porque no lo llevan a la escuela como tal, pero la pérdida de atención, ¿no? O sea, no se concentran en muchas actividades, de repente duermen muy tarde, se observa que duermen muy tarde por estar en el celular en casa. Entonces, la consecuencia es que el otro día, pues, no llegan con la misma disposición, ¿no?
Hay algunas aplicaciones e incluso juegos que tienen de fondo tonos violentos. ¿Hay también repercusiones o has notado, has percibido en alguno de los estudiantes que tenga como, pues, no sé, consecuencias respecto del uso de estas aplicaciones?
Afortunadamente no, a lo mejor ven otro tipo de, los papás procuran, yo creo que observo que procuran que dicen que sea como imágenes más, hasta dicen es que es educar, es que le ayuda maestra, ¿no? Es aprender los números, hay muchas formas de aprender, ¿no? Entonces sí, a lo mejor sí es una herramienta, pero no al 100%, más bien es como el cansancio, que a veces llegan cansados, ¿no? De que pues es que me dormí tarde, recordando que pues bueno, la luz del celular o de cualquier dispositivo nos está mandando un mensaje al cerebro, ¿no? Todavía no es.
Además, las afectaciones visuales que con el tiempo se van a generar.
A generar de postura. Ajá. Entonces, pues sí tratamos de repente de hacerles énfasis a los papás en ese aspecto, ¿no? Que procuren no hacerlo por todas esas implicaciones que tienen. A lo mejor sí, un ratito, una hora, media hora, un ratito nada más.
Maestra Adriana, en otro orden de ideas, ¿qué va a pasar con el preescolar, los preescolares que están perdiendo población? Bueno, en términos generales, la educación básica está perdiendo población, el preescolar es un caso, se incrementa mucho secundaria, está incrementándose el bachillerato, la población que demanda bachillerato, hay menos niños, la pirámide de edades está cambiando demográficamente hablando, ¿qué va a pasar con este nivel en nuestra región, en México? Ya no va a ser necesario. ¿Irá a ser más necesario? ¿Qué puedes vaticinar según tu experiencia?
Pues en mi experiencia, bueno, hasta por el momento sí están ya disminuyendo, están cerrando grupos, están cerrando algunos grupos en algunas zonas, tanto a lo mejor en el estado, en el municipio donde estamos como en otros municipios del Estado de México, sí tengo conocimiento que están cerrando. Creo que no vamos a dejar de existir, pero sí estamos teniendo, o sea, menos matrícula.
Menos matrícula.
No, no es el caso de nuestra escuela. Nuestra escuela siempre tiene mucha demanda, uh-huh, afortunadamente, pero sí es el caso de, pues, conocemos muchos casos de otras instituciones que está bajando mucho la matrícula hasta el punto de que, pues, esa escuela o ese grupo
cierra los turnos.
Ajá, exactamente. Están cerrando, el cual, pues, no sé si nos vaya a afectar en la escuela o vayamos a llegar en algún momento. Por el momento no es algo que estemos considerando, porque tenemos una matrícula, pues siempre tenemos mucha matrícula, sí, siempre tenemos alta
cupo
demanda.
Completo, y sí, el cupo.
Afortunadamente siempre tenemos alta demanda, okay, en la institución.
Uh-huh. Tus proyectos para el futuro, uh-huh, ¿cómo futuriza una educadora? ¿Cómo ve el futuro, su futuro? ¿Hacia dónde camina tu vida, tu existencia? Me queda claro que Adriana Beltrán ha sido una normalista exitosa, una educadora muy exitosa, es muy satisfecha de su trabajo cotidiano, de su trayectoria en la educación preescolar. ¿Cuándo te vas a jubilar, si es que te vas a jubilar? Y si te jubilas, ¿qué va a pasar? ¿Vas a continuar estudios? ¿Vas a seguir enseñando en otro nivel, en otra? No sé, ¿qué va a pasar con Adriana en unos años?
En unos años. Bueno, para empezar, pues sí, estoy muy contenta con mi trabajo, me uh-huh gusta, lo disfruto, y luego les digo, entre broma, lo disfruto y me pagan. Uh-huh. Entonces, es lo bonito, lo disfruto y me pagan todavía por ir a trabajar. Y bueno, yo en 5 años tendría que estarme jubilando.
Okay.
Y sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Y probablemente, pues, tengo, pues, otros proyectos personales. Siempre estoy haciendo otras cosas independientes.
¿Tienes hijos?
No, ¿sabes? Tengo hijos.
Okay.
No tengo hijos. Entonces, siempre estoy con proyectos independientes a la escuela. Claro que mi prioridad siempre ha sido mi trabajo.
Okay.
Pero siempre tengo proyectos. Me gusta viajar, me gusta mucho andar en bici,
okay,
me gusta nadar. O sea, siempre hago otras cosas independientes.
Todas las maestras, uh-huh, como es tu caso, tienen un aporte sustantivo, uh-huh, en la formación de sujetos históricos, de personas que se convierten en ciudadanos, que se convierten primero en niños de primaria, de secundaria, de licenciatura, quizá de posgrado. ¿Has visto niños que el día de ayer estuvieron contigo y hoy se han convertido en profesionistas, se han convertido en posgraduados? ¿Cómo te miras como parte de su formación en estos casos?
Pues sí, sí, sí los he, sí los hemos visto. Viven en la colonia, viven en la comunidad, y de repente nos encontramos, y yo la verdad a veces no me acuerdo de ellos, ¿no? Pero me saludan, hola maestra, y ya estoy estudiando, voy a la universidad, ¿no? Mm. Y ya hago esto, maestra.
Ellos te acuerdan.
Sí,
te
ellos se acuerdan más de mí. Entonces ya me saludan, y hola maestra, ¿cómo estás? Y qué gusto, y mira, ya estoy en la universidad, sí, y estoy haciendo esto. Y creo que sí somos una parte importante, a lo mejor no somos, obviamente somos la base, ¿no? Somos el primer contacto de los niños, y es importante nuestro
influencia, exacto, la incidencia, el impacto,
sí,
que
sí,
se consiguió.
Exacto.
Qué bueno, me parece que esta, sí, puede ser la gran conclusión, quizá una conclusión provisional, porque esperamos que podamos charlar posteriormente. El tiempo se nos acaba, estimada Adriana, estimada, sí, Jessica. Vamos a despedirnos y dejemos esta, me atrevo a concluir esto. La maestra educadora exitosa en la normal, en el preescolar, ha tenido una incidencia fundamental en la formación de los pequeñines que se hacen ciudadanos, y muchos de ellos hoy exitosos profesionales. Ahí se ve en el ser intrínseco, la incidencia, la influencia de una maestra. Por eso hablamos de las maestras en movimiento. Toda nuestra admiración, todo nuestro agradecimiento, estimada Adriana. Esperemos que no sea la única vez, esperemos que podamos darle continuidad. Vamos a hablar sobre la nueva escuela mexicana y el efecto.
Sí. Muchas gracias, maestra. A usted, gracias por acompañarnos. Nuestra admiración y nuestro respeto, gracias a Comunicadores MX.
Pero vamos a anunciar, anunciar la cápsula de nuestra compañera Rocío, la segunda parte de la cooperativa de Huertos Miravalle. De esto vamos a hablar en la cápsula de la compañera Rocío de Educa Acción Ambiental. Gracias, gracias Adriana, gracias Jessy.
Gracias a ustedes.
Gracias a quienes nos han acompañado. Nos vemos la próxima. Buen provecho.
Hasta la próxima.
Somos una cooperativa de la Sierra de Santa Catarina. Somos tierra que lucha y manos que crean. Somos Huertas Comunitarias Miravalle Nusabi. Aprendiendo juntas y juntos, sembrando esperanza. Producimos alimentos agroecológicos, naturales, bioinsumos, lombricomposta, entre otros productos naturales, porque creemos que cuidar la tierra es cuidar la vida. En nuestros huertos nacen lechugas, cebollas, betabeles, zanahorias, espinacas, cilantro y plantas medicinales. Cada cosecha lleva esfuerzo, cariño y compromiso con la salud de nuestra comunidad. Transformamos residuos en abono, basura en vida y problemas en soluciones colectivas, porque para nosotras y nosotros nada se desperdicia, todo vuelve a florecer. Este viernes 30 de enero participamos en la jornada Manos del Pueblo en el Parque Cerrito Tezontle, donde compartimos y pusimos a la venta productos de nuestros huertos. Ahí nos encontramos con vecinas y vecinos, intercambiamos palabras, sonrisas y alimentos, cultivados con conciencia. Más que producir comida, estamos sembrando organización, autonomía y comunidad. Creemos que desde lo local nacen los grandes cambios. Seguimos trabajando la tierra y seguimos criando con las manos. Y caminando juntas y juntos, construyendo un futuro más sano y más justo.
Buenas tardes, compañero. Dígame, ¿usted está emocionado del evento de hoy?
Claro que sí, estamos muy emocionados aquí vendiendo nuestros productos agroecológicos directos del huerto urbano Miravalle, aquí en Iztapalapa. Y bueno, estamos muy contentos porque el día de hoy vinimos con todos nuestros compañeros de la Unión de Colonos, los compañeros cooperativistas. Estamos incursionando en este tipo de actividades y nos da mucho gusto estar aquí. ¿Verdad, compañera Vero?
Claro que sí, compañero. Estamos muy contentos de estar aquí, vendiendo exactamente nuestros productos. Y pues bueno, como saben, pues nuestros productos son totalmente orgánicos, libres de químicos, pesticidas, de agrotóxicos, ¿no? Y bueno, pues sí, ser cooperativista, ¿qué significa para nosotros? Pues trabajar en colectivo, procurarnos unos a otros, ¿no? Y pues aquí pues la equidad es lo esencial, el respeto, el compañerismo, ¿no?
Claro que sí, y sobre todo la parte de apoyarnos en el trabajo.